Transmisión en directo y va en directo. Nos habían pasado el link, así la pude seguir con todas las expectativas que se podía dar.
¿Estabas acompañada? ¿La seguiste sola? ¿Cómo fue? Porque es una lucha que se viene llevando adelante hace mucho tiempo, ¿no?
Mira, estaba en mi trabajo.
Ajá.
Así que estaba con mis compañeros de trabajo. Así que estuvimos escuchando cada uno porque se estaba tratando un tema de Canadá antes y después vino Argentina. Primero algo de Egipto, después Canadá y lo de Argentina que fue muy rápido porque expusieron el representante japonés, el belga, el mexicano. Y estuvo muy, 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 fue muy importante lo que dijeron, ¿no? Y fundamentalmente porque la historia, que es, no hubo ni discusión, porque esto es un trabajo de años, de presentaciones, y bueno, fue muy claro el discurso del representante japonés que votó a favor, por supuesto.
Graciela, si nos remitimos a la década de los 90, hace un ratito le contábamos a la audiencia que el entonces presidente Carlos Menem había tomado una determinación de demoler ese predio y esa determinación no la pudo llevar adelante. ¿Nos podés contar un poco de qué fue lo que ocurrió en ese momento?
Sí, digamos que a raíz del traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a Río Santiago, iban quedando esos edificios, digamos, vacíos. Y bueno, con la excusa de que eran decrépitos, etcétera, en realidad era un emprendimiento inmobiliario, eso, porque los edificios que se estaban haciendo enfrente y que se hicieron, se vendían o se propagandizaban con un render que donde hoy está la ESMA y donde siempre estuvo la ESMA, había árboles, césped, un laguito artificial, pequeñas canchitas de golf, o lo que, digamos que vendían con eso, vista al río y un paisaje.
Claro, una
O
ubicación
sea
súper
que
estratégica para una inversión inmobiliaria, ¿no?
exactamente, no es que iban a construir, se iba a respetar, digamos, todo el espacio verde, por ahí más adelante lo hicieran, pero se vendían los departamentos de Libertador enfrente con eso, era un valor agregado al precio de ese departamento.
Ajá.
Y digamos que esas eran las verdaderas intenciones, no más que el hecho de decir, bueno, era el parque de la reconciliación, le iban a decir.
Bastante,
Bueno,
bastante
con
coherente. El
Laura.
nombre era un nombre coherente con el presidente que dictó los decretos de indulto, ¿no es cierto?
Y claro, bueno, yo ahí había ciertas contradicciones, porque la verdad, hubo leyes reparatorias, pero por otro lado, digamos, como que el ministro de Defensa y demás avalaba, que era Jorge Domínguez, esto, diciendo que, bueno, era decrépito, ya que salían las fuerzas de la Armada de ahí, había que tirar todo abajo. Obviamente que con Laura Bonaparte presentamos el amparo. Laura Bonaparte, sabés que es de ahí, de Paraná era. Y con Laura decidimos presentarlo y el 9 de enero del 98 presentamos el amparo. El 11 de febrero hicimos una visita, una inspección ocular, y siguió adelante y en el año 2000 la totalidad de la corte menemista, que eran 9 miembros, firmaron por unanimidad que teníamos razón y se derogó esa parte del decreto.
Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermina te saluda.
¿Qué tal? ¿Qué
Bien,
tal, Guillermina?
bien, muy bien. Quería consultarte, Graciela, un poco por el proceso por el cual la UNESCO llega a esta determinación de dictaminar que el sitio de memoria de Exesma es patrimonio de la humanidad. ¿Cómo es? ¿Ustedes hacen una presentación para proponer que sea declarado patrimonio de la humanidad o cómo es el proceso?
Sí, el proceso llevó años, llevó más de 3 años, casi 4. Es un proceso donde uno tiene que cumplir determinados requisitos y lo presenta, es un proyecto con todos los detalles, porque no es solamente el museo de sitio, que es la Escuela Casino de Oficiales, sino todo el entorno que es de contención. Entonces, todo tiene que cumplir determinados requisitos que dan ellos. Entras en una lista tentativa y luego, cuando más o menos dan su aprobación, el gobierno tiene que hacer la presentación a través del Ministerio de Cultura, de Educación, que, bueno, se hizo. Y este proceso después, cuando se va aceptando o se acepta, vienen y hacen inspecciones. Para eso también tenemos que conseguir apoyos, hacer que, digamos, todos los países que forman parte del UNESCO y tenían interés y en la votación, teníamos que hacerles llegar el proyecto. Es decir, no es una cosa, entramos, dijeron que sí, vamos, no, es un proceso de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, porque había que llenar determinados estándares y digamos que había que trabajar mucho para esto, incluida la gente que está dentro del sitio.
Graciela, buenas tardes. Julián te saluda. Muy contento de poder
¿Qué
estar
tal, Julio?
conversando contigo, escuchándote atentamente. Y pensaba en la figura de Laura Bonaparte, vos la traías recién a la entrevista, una
Sí.
persona, una personalidad,
Avasallante, maravilloso.
sí, hay tantos adjetivos conmovedores, podríamos decir. Digo, nosotros estamos tratando de comprender qué pasa hoy en el presente. Aparece Villarroel con Milei, patean el tablero de algo que nosotros dábamos ya por establecido e instituido. Y nos resulta muy interesante poder conversar y reconstruir cómo fue aquel momento del amparo judicial frente a ese decreto presidencial. Contanos un poco más, digamos, esas conversaciones. No es que había en el imaginario social general la idea de que en la ESMA debería funcionar un museo. Estábamos lejos de eso, ¿no?
Sí, mira, yo siempre digo, lo dije una y mil veces, jamás hubiéramos pensado con Laura que ese amparo iba a dar lugar a todo esto después de 25 años. Nosotros lo hicimos para que eso no se destruyera. Particularmente, en mi caso, por eso el amparo lleva mi nombre, mi marido Ricardo estuvo ahí en la ESMA y ahí debe haber. Lo deben haber llevado en algún vuelo de la muerte, y por eso mi interés absoluto de que eso se preservara, porque nos faltaba mucho saber, muchísimo, teníamos que, todavía nos faltaban muchos testimonios, de hecho, con el correr de los años, en estos 25 años se supo mucho más. Y además, como lo determinó muy bien la justicia, ese sitio es prueba judicial.
Claro.
Por esa misma razón, no pudimos, digamos, uno cuando entra a una casa y dice, ah, se me está descascarando, voy a pintar, esto se me está saliendo, no se puede tocar nada. No es que lo dejamos caer, pero tampoco podemos hacer grandes reformas porque es prueba judicial. De hecho, cuando se ha caído alguna pintura, se han encontrado escritos. Por esa misma razón, esto digamos, sigue vigente el interés y las paredes que hablan ahí.
Te quería preguntar, bueno, primero quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando con Graciela Lois. Graciela, ¿vos sos directora de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Te desempeñás
Sí,
ahí?
sí,
Bueno,
sí.
confirmar ese dato y que además, bueno, fue una de las dos personas que presentaron un amparo para impedir que se destruyeran y se demolieran todos los edificios que están en el predio de la ex ESMA y que eso pase a ser una especulación inmobiliaria y que, medio sin saber las consecuencias del amparo que presentaron, terminaron siendo un mojón imprescindible para que esto se convierta después, con la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, en un sitio de memoria que fue inaugurado posteriormente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? La pregunta que te quería hacer más puntualmente es, ¿cómo fue el proceso? Si participaste junto con Alejandra Naftal y otros referentes de organizaciones de derechos humanos de convertir ese casino de oficiales en un sitio de memoria, en un museo, en un recorrido donde se pueda brindar un relato, donde la gente que pasa por ahí sale de una manera muy diferente a la que entra, ¿no es cierto? Porque recorrer esas instalaciones generan un conjunto de sensaciones muy difícil de describir, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue el proceso de convertir ese edificio, esa estructura edilicia, en un museo?
Bueno, te aclaro que en el 2004 se forma lo que se llama el Ente Espacio para la Memoria, ajá, que abarca todo el predio de 17 hectáreas, con un cogobierno, por decirlo de alguna manera. La administración es tripartita, lo hace el directorio de organismos de derechos humanos, donde estamos, que por ley estamos varios organismos, entre ellos familiares, que represento yo, ajá, madres, abuelas, hijos, y otro, y después está el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno de la ciudad a través también de su Secretaría de Derechos Humanos. Ajá. A partir del 2004 que se conforma este ente, que nos dan algunos organismos edificios, empezamos a primero se constituye por el Instituto Espacio para la Memoria, se empieza a trabajar en lo que es el museo hoy, pero con otras características. Después, en el 2000, antes, en el 2000, 2012, más o menos, 13, reformamos el museo de sitio para que se vea como se ve hoy. Ajá. Y lo inauguramos, lo reinauguramos el 19 de diciembre del 2015, donde ya Alejandra era su directora, y a partir de ahí se pensó, y antes también, en esto de presentar la candidatura ante la UNESCO, que fue un, ajá, esfuerzo sobrehumano, y con la conducción de Alejandra Naftal, fue que lo impulsó muchísimo, porque Alejandra es museóloga, y fue un trabajo enorme, pero satisfactorio, obviamente. Así que eso, digamos que el museo tuvo dos etapas, la primera a partir del 2004 y la a partir del 2015, que se reinaugura.
Graciela, para quienes no conocen, porque la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú, la inmensa mayoría no ha ingresado, por supuesto, ni al predio de no sé cuántas hectáreas tiene, ni tampoco
17.
Ni al predio de 17 hectáreas, digamos, que está por Avenida Libertador, ¿no? Ni tampoco al casino de oficiales. Concretamente, ¿qué había en el casino de oficiales y qué fue lo que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad? Para quienes no conocen.
Sí, se declara el casino de oficiales porque ese fue el centro clandestino, ajá, de detención. Uh-huh. Pero también, para que eso funcionara, también tenía alrededor otros edificios que también, digamos, como que acompañaban. No era el centro clandestino funcionó exclusivamente ahí, en, sí, el sótano y en lo que se le dice capucha y capuchita, que son casi el altillo y más arriba. Ahí es donde tuvieron alojados a los desaparecidos. En el sótano, cuando los traía, iban a parar al sótano, que estaba dividido, y después, bueno, los alojaban arriba, como si fuera un tercer piso, y en Capuchita, que era lo. Después, bueno, en el piso primero y en el piso segundo funcionaban los dormitorios de los oficiales de la escuela. Ahí también tenía su vivienda el director de la ESMA. En su caso vivía Chamorro ahí. O sea que era una. Uno veía desde la Avenida Libertador, casi al lado de las escuelas Raggio, que son unas escuelas grandes, esto, en pleno centro y en la zona más cara y elegante de Buenos Aires, funcionaba esto, un centro del horror. Por eso, ese contexto y el hecho de haber estado en el lugar que estaba, pasaron 5.000 personas por ahí. Evidentemente, todo esto aportó para que la UNESCO decidiera que eso, y además está muy documentada todo lo que hemos dicho, ¿no? Por eso no tienen dudas de lo que pasó ahí. Por eso lo convirtieron en un patrimonio para la humanidad, porque es una historia que es incontrastable y por otro lado tampoco tienen dudas. Nadie de lo que ha pasado. Hoy por hoy es patrimonio de la humanidad. Ya no es nuestro, es de toda la humanidad, para que esos hechos no se repitan más.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Gualeguaychú, con Transmisión Comunitario. Te mandamos un saludo muy grande de acá, desde Gualeguaychú, Guillermina, Julián y Matías.
Muchas gracias a los tres, muchas gracias por darme la oportunidad de poder explicar esto.
Bueno, muy bien. Pasaba Graciela Lois, directora de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y una referente histórica militante de derechos humanos, referente de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, una de las organizaciones de derechos humanos, junto con madres, abuelas e hijos más importantes de nuestro país después de la dictadura.